Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia, este podcast que hago desde Nueva York. Soy Froilán Fontel Oviedo y hoy en video a través de Spotify y también en el canal de Serendipia Podcast en YouTube. Hoy lo estamos grabando desde este maravilloso lugar, Cuba Restaurant, ubicado en la 222 de Thompson Street, aquí en Nueva York, a dos cuadras del Washington Square Park. Y estamos aquí porque vamos a hablar hoy sobre música con una de las artistas con las que he tenido contacto más maravillosas y que me parece que su música resuena muchísimo con esta atmósfera. Hoy vas a sentir platos, puertas, gente conversando, hablando, haciendo de las suyas y disfrutando de este ambiente. Agradezco a Cuba Restaurant por dejarme grabar este episodio de Serendipia en esta oportunidad aquí. Así que acompáñame y no te pierdas el episodio del día de hoy, cargado de música, cargado de anécdotas, cargado también de primeras veces. Ya arranca Serendipia Podcast.
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Busca Serendipias.
Serendipia Podcast nuevamente abre sus puertas, abre esa ventana que en cada jornada de viernes, a través de todas y cada una de las plataformas que permiten el intercambio con el podcast, llega. En esta oportunidad vamos a tener un episodio de lujo, pues vamos a estar hablando con una excelente cantante que Nueva York también me permitió conocer, que Nueva York me abrió las puertas a su mundo, a su arte, pero no solamente como cantante, sino como una excelente mujer, porque ella es mucha mujer. Hoy el episodio está patrocinado por Cuba Restaurant, aquí en Nueva York, 222 Thompson Street, un lugar apasionante, no solo por la buena comida, sino porque también jueves, viernes y sábado ofrece lo mejor y lo que en música latina, cubana, son, bolero, todo eso tiene para ofrecer esta ciudad. Así que agradecemos a Cuba Restaurant por abrirnos las puertas a Serendipia, que abre ya las puertas también y comienza con María Raquel. Bienvenida a este podcast, bienvenida a esta Serendipia.
Gracias, Froilán. Estoy súper contenta de estar aquí contigo, súper emocionada por la invitación.
Ahí de fondo estamos oyendo, están haciendo un mojito mientras estamos hablando. Tú eres más de mojitos, eres más de ron, de whisky, ¿cómo qué? Porque esa voz aguardentosa que tiene María Raquel, yo creo que sigue ese camino también.
Yo soy más de tragos oscuros, definitivamente ron oscuro. Whisky también, pero sí, el ron es como mi marca, definitivamente. Y ustedes sí que saben de eso, ¿no?
Nosotros, los cubanos, sí, con los rones, con toda esa maravilla y todo ese sabor que tiene. Sabor cubano. Yo decía, María Raquel, ¿tú te identificas como músico o como artista de una gama más amplia, performática? ¿Cómo te defines tú en el arte?
Definitivamente una gama más amplia. Yo tengo, digamos, desde mi infancia tuve la oportunidad de acceder a diferentes artes, desde teatro, baile, canto, bueno, música, digamos, en general. Y yo creo que uno todo eso lo integra a lo que uno hace. Entonces, creo que sobre todo para ser un cantante líder hay que integrar muchísimas cosas, porque tienes que expresar mucho. La gente tiene que tener la posibilidad de conectarse contigo de alguna manera, y para eso también hay que integrar todas las formas de expresión corporal. Entonces, como vamos a decirlo en un sentido más amplio, sí.
Es como una actriz que canta.
Algo así, sí. Una actriz que canta o una cantante que actúa.
Mira qué bien, porque no solamente es importante la voz a la hora de cantar, de afinar, de ser armónico, sino también interpretar esa pieza musical. ¿Cómo tú eliges las canciones que cantas? ¿Cómo te decides a la hora de interpretar cada una de esas piezas escritas ayer o hace 60 años?
Bueno, es música que te toca la fibra de alguna manera y uno, como cantante, se conecta con el sentimiento de la canción, de la letra, el género, ¿cierto? Y hay que conectarse porque es la manera como tú vas a poder hacer una entrega más genuina y más sincera de cualquier género y cualquier canción que estés interpretando. Es así, hay que conectarse porque es en cualquier forma el arte, y digamos el arte que implica que hagas un performance, requiere que el público crea lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, lo que estás cantando. Entonces hay que conectarse con esa intención de la canción, con la letra de la canción, con la intención de la música.
Nosotros compartimos, y yo creo que ahí tenemos ese punto en común, la sangre caribeña, la sangre latina, porque, bueno, tú eres colombiana. Uh-huh. ¿De qué parte de Colombia?
De Medellín.
Medellín. ¿Qué te hace característica de esa ciudad? Porque los cubanos, yo soy camagüeyano, los camagüeyanos somos, nos llaman como de alguna manera los intelectuales de Cuba, porque cuidamos mucho el español, cuidamos las maneras de expresión, pero somos muy amantes también del arte, de la música, el teatro. Uno de los festivales de teatro más importantes de Cuba se desarrolla en Camagüey. Pero, ¿qué te hace sentir a ti poner sobre la mesa a Medellín como esa patria pequeña que te dio parte de los rasgos personales que hoy tienes?
Medellín es una ciudad tan linda, Froilán. No sé si has estado.
No.
Ojalá tengas alguna vez la oportunidad de visitarla. Los paisas, vamos a decir, aunque el concepto de paisa es mucho más extenso y no se limita solo a las personas de Medellín, pero así es como todo el mundo nos conoce. Somos reconocidos, vamos a decir, internacionalmente por ser personas muy cálidas, muy, muy amigables, muy conversadoras, a veces rayando en la imprudencia un poco, que eso es un rasgo que compartimos.
Sí.
los latinos, sí, los caribeños, sí. Bueno, en fin.
Muy arriesgados.
Sí, sí, muy, muy, muy desde el afecto y el interés por el otro y las ganas de conversar, y por eso es tan rico poder estar aquí contigo conversando, porque bueno, es a partir de ahí que uno encuentra puntos comunes, también es a partir de ahí que uno encuentra puntos de diferencia que se abren al debate y donde finalmente se pueden encontrar también zonas comunes, ¿cierto? Yo me considero muy paisa, desde el acento hasta mi forma de ver la vida. Los paisas somos muy conocidos por ser muy echados para adelante. Entonces, como que la vida hay que caminarla, hay que trasegarla, hay que trabajarla, ¿cierto? Pero también tengo influencia de otras regiones del país. Mi mamá es de una región del país que se llama el Huila, donde la gente es más tranquila, donde el ritmo es un poco menos acelerado, una gente supremamente amable, dulce. Y yo afortunadamente también tuve como esa influencia, tengo esa influencia de esos rasgos de parte de mi mamá. Entonces, pues yo no creo en el purismo desde ningún punto de vista, creo que todos somos una mezcla. Y eso también se transmite en la música que yo canto, en la música que compongo. Y también ahí en mi personalidad, creo que, claro que soy muy paisa, pero también soy un montón de otras cosas.
Esos puntos en común, esas zonas de encuentro, esas serendipias que estamos viviendo ahora, María Raquel y yo, en este episodio de Serendipia, es el apego, la maravilla de la bendición de tu voz, que me recuerda mucho a grandes cubanas como Elena Burke, Omar Aportuondo, Moraima Secada, esas mujeres de mucho útero, de voces de ovarios, como se le dice en Cuba, entregadas al feeling, entregadas a ese bolero rompevenas. ¿Por qué cuando la gama musical colombiana, que fue tu manantial primero, tu génesis incipiente, tiene ritmos tan grandes, tiene esta parte también melodramática, interior? ¿Por qué te decides en tu carrera, de alguna manera, en defender esto que hoy en día, lamentablemente, no cuenta con muchos intérpretes? Nos quedamos con esos grandes intérpretes del pasado, pero en la actualidad no se escribe nueva música de este género. ¿Por qué, Mari?
Bueno, yo tengo la fortuna de haber tenido desde mi casa estímulos musicales muy variados. Entonces, en mi casa, tanto mi papá como mi mamá son personas muy amantes de la música, de diferentes géneros. Entonces, de mi mamá empecé a escuchar desde que tengo uso de razón música clásica, pero también mucha música latinoamericana, mucho folclor latinoamericano. Y por parte de mi papá, digamos más, mi papá es muy romántico, uh-huh. Entonces más baladas, más la canción romántica, más de José Luis Perales, mucha música mexicana también. Pero yo siempre, desde que tengo uso de razón, he tenido una fascinación por las intérpretes con voces muy profundas, de diferentes géneros, ¿verdad? Claro, hay muchas muy importantes que vienen de Cuba y que transmiten tanto, que a mí me enamoraron desde que era pequeña. Entonces, yo crecí escuchando a todas estas mujeres, pero además escuchando también a Mercedes Sosa, ¿cierto? Escuchando
a Violeta Parra.
Escuchando a Eva Illón. O sea, cantantes de diferentes países, pero que tienen en común esa potencia y esa profundidad en la voz y en la interpretación, que a mí me tocan el corazón. Entonces, por eso me incliné, digamos, particularmente por ese tipo de matices a la hora de cantar. Afortunadamente tengo un registro que me lo permite. Y sin lugar a dudas, Cuba nos ha dado tanto a nivel musical, que pues estamos, yo creo que todos los latinos, permeados profundamente por la música que se ha hecho en Cuba. Entonces, bueno, eso es un amor que he llevado y que llevaré por siempre.
Tú decías que tu registro te permite interpretar. ¿Tú crees que tu registro, algo que es natural, que es fuera de nuestro alcance, no podemos decidir el timbre, te llevó a esto, o esto llegó y uniste tu registro? Esa manera, no sé si me explico.
Te entiendo.
Tu timbre, tu forma de cantar natural, sí, bueno, ¿me queda mejor este tipo de música o no fue así?
Yo creo que son serendipias.
Sí, mira.
O sea, uno viene porque, claro, uno es uno y sus circunstancias.
Exacto.
¿Cierto? Entonces, es tener, haber encontrado ese estímulo externo, el acceso a esas músicas, y pues encontrar, a partir ya de la exploración personal, que mi registro me permitía hacer algo en ese campo, ¿cierto? Que no te digo mentiras, no es tampoco, sobre todo por la edad que yo tengo y la generación de la que vengo, e incluso en la modernidad, vamos a decir, en la actualidad, los registros graves en las mujeres no son tan comunes. Yo creo que en gran parte la industria del pop hizo como que fuera deseable para las cantantes, incluso con un registro más amplio, cultivar mucho más su registro agudo. Y bueno, hay cosas preciosas que hacen las sopranos, que por supuesto, sin duda, pero también, ¿qué está pasando con lo otro? ¿Sí? Porque la industria nos ha tirado hacia allá. De un tiempo hacia acá uno puede encontrar otro tipo de voces femeninas que han girado más hacia el registro grave. Pero sí, o sea, yo creo que hay muchas mujeres y muchas cantantes que posiblemente han podido explorar mucho más su registro bajo y no lo han hecho porque la industria las ha llevado hacia otro lado.
Y ahora Nueva York. O sea, de Colombia a Nueva York, una ciudad salsera, una ciudad también de boleros, de jazz, de blues, de gospel. Yo creo que Nueva York es la única ciudad de Estados Unidos que no se parece a Estados Unidos, sino que es una unión multicultural y policultural tremenda. ¿Cómo fue esa decisión de venir a Nueva York y continuar entonces en esta ciudad que tiene tantas puertas, pero que esas puertas a veces son difíciles de abrir para una cantante latina, colombiana, de estos registros que no son muy explotados, que no son los que las compañías o el mercado más quiere. ¿Cómo fue toda esa serendipia, todo ese ir abriendo, tocando? Porque en una conversación previa me decías que tú no habías estudiado música.
No, yo soy abogada de profesión.
Del pecho para afuera.
Ajá. Cuéntame. Bueno, mira, es muy curioso porque yo siempre tuve como esa inquietud de moverme de mi lugar de confort, de vivir en otra ciudad, en otro país, donde se hablara otro idioma, tener contacto con diferentes culturas, exactamente lo que estás diciendo. Pero por todo lo que implica, sobre todo para nosotros como ciudadanos de países de primer mundo, migrar a Estados Unidos, yo nunca tuve como realmente las ganas de ir a tramitar mi visa, porque no me gusta que me traten como ciudadano de segunda categoría. Y entonces yo decía, no, yo no, hay tantos lugares a los que puedo ir. Pero como que se coordinó en un instante perfecto y todas las circunstancias se dieron. Conocí una persona que es un músico increíble colombiano, que es una de las principales razones para que yo me mudara aquí. Y él me dijo, no, es que tú estás pensando en Estados Unidos, pero Nueva York es otra cosa. Entonces finalmente vine de paseo y me enamoré. O sea, yo pisé esta ciudad y apenas sentí la vibración de la ciudad, la energía de la ciudad. Caminé por las calles y escuchaba esa torre de Babel, de todos los idiomas. Yo fue una fascinación.
Todos los idiomas, con toda la música, con todo el folclore, con todas las maneras.
Con todas las maneras, con todas las características físicas diversas. No, una hermosura. Entonces, a mí eso me enamoró y yo me fui fascinada de aquí. Y claro, como vine también de la mano de un músico, tuve acceso a un montón de lugares donde se hacía música en vivo, vi muchos shows, tuve mucho ese estímulo de la música en tiempo real y de la calidad musical de Nueva York, ¿cierto? Y dije, no, sí, quiero irme para allá. Y tomé la decisión, organicé todo. Y te tengo que decir, Freiland, que esta ciudad, y tú lo sabes muy bien, no es fácil, ¿verdad? Pero yo siempre le digo a todo el mundo que yo siento como que Nueva York, apenas yo llegué, me recibió con los brazos abiertos. Y he tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa y músicos de un calibre altísimo que han sido muy generosos conmigo en todo punto, desde todo punto de vista. Claro, uno siempre dice, hay que tener la actitud correcta también, y en eso sí considero que yo he tenido la actitud correcta, la apertura, el aguante también, ¿no?
Y la ciudad, el de ir otra vez, intentarlo.
Sí, el de pagar lo que tienes que pagar para poder ir avanzando, ¿verdad? Ir haciéndote tu camino. Me recibió con los brazos abiertos, no quiere decir que me ha traído en coche, ¿cierto?
Claro.
Quiere decir que me ha dado oportunidades que yo he sabido aprovechar, pero claro que no han sido fáciles. Como te digo, yo soy abogada de profesión, tengo dos maestrías, yo dejé mi carrera y cuando yo llegué a Nueva York, yo he hecho de todo. He paseado perros, he cuidado perros, he sido niñera, he sido mesera. ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? Porque si este es el lugar en el que yo quiero estar, yo tengo que encontrar una manera de vivir, ¿cierto? Y ya después, todo lo demás, donde tú pones tu intención, las puertas también un poco se van abriendo, ¿cierto? Entonces ha sido un camino que no ha sido fácil, pero que ha sido de mucho aprendizaje y mucho más positivo que difícil, ¿sí me entiendes?
Y de alguna manera, yo siempre digo que todo lo que aprendemos en algún momento lo podemos sacar en ese momento que necesitamos y nos libra de situaciones, nos abre otras puertas, porque pasear perros en Nueva York, quizás conociste a otro músico que lo hacía y se encontraron en el parque, ah, tú eres músico, y hablando mientras los perros corrían, y de ahí, cuéntame algo que te haya pasado así, relacionado con la música, en otro trabajo que no tiene nada que ver con la música, y tú dices, wow, mira aquí qué bueno.
Bueno, pues es que de hecho la música me abrió, por ejemplo, mi primer trabajo como niñera fue por un amigo músico que estaba buscando a alguien que cuidara a su hijo y alguien de confianza. Y yo te confieso que a mí me encantan los niños, pero yo como niñera no tenía ni 5 experiencias. Y yo al principio decía, esta pareja tan linda, me van a dejar lo más preciado, exacto, que tienen en la vida a mi cargo. Dios mío, tengo que mantenerlo aquí bien vivo.
Al menos.
Y pero eso me lo dio la música, porque él, nos conocíamos y él sabía qué tipo de persona era yo, y tuvo la confianza de decir, sí, ven. Y eso me permitió, bueno, ahorrar, tener una forma de vida, en fin. Por la música también se me abrieron puertas. La música me abrió puertas en todos mis primeros trabajos. Todo fue a través de los músicos. Ah, tú estás buscando trabajo, ok. Entonces yo tengo un amigo que hace esto, vamos a contactarlo. En fin. Y bueno, también uno se da cuenta que muchos de los músicos, yo no quisiera decir, pues es un poco lamentable, ¿no? Tenemos casi todos algún trabajo adicional, porque vivir del arte no es fácil, ¿sí? Esta es una ciudad muy costosa. Entonces, igual, yo también he apuntado hacia la docencia. Yo soy maestra de niños de primaria.
¡Qué bien!
Sí, y ahí también llegué por la música. A todos los lugares he llegado por la música. Entonces,
pero de alguna manera la música siempre está contigo, porque siendo niñera le cantabas, me imagino, a los niños, y se quedaban embobecidos mirando a la nani cantando, la enseñanza, o sea, qué bueno es que cuando nuestra pasión nos guía por caminos tan lindos y que al final hacen como un vórtice, que, ajá, es esa pasión por la música, esa entrega y no abandonar, no renunciar nunca. Por eso es que tú te defines en tu primer disco como mucha mujer. Y yo, cuando tú publicabas el lanzamiento del disco y que comencé a oír el single Mucha Mujer, yo vengo de Cuba, donde están todas esas mujeres cantantes de las que te hablaba, que son defensoras a ultranza de la mujer, y libérate, despréndete, tú puedes sola, no necesitas a nadie, no necesitas ser mamá, no necesitas ser esposa, no necesitas ser buena mujer, simplemente ser mujer ya es un trabajo duro. Sí. Y yo oí al tema, y yo luego con los días cuando fuiste liberando cada uno de porque un álbum es una historia completa. No,
definitivamente.
No es solo un tema. A mí me suena mucha mujer, pero no desde el punto de vista de que yo estoy por encima del hombre o por encima de una traición. Me traicionaste, no importa. Yo soy mejor que eso, tú te lo pierdes. Me suena a todo lo que me estás contando. Y ahora que me lo dices, me doy cuenta de que es así. De que es mucha mujer para adelante, para todo en la vida, para trabajar, para amar, para querer, para odiar. ¿Odias? Un poquito, ¿no?
No, Freelan, yo no tengo espacio en mi mente ni en mi corazón para el odio. Obviamente,
no, claro.
A veces uno es como te provoca matar a
trago seco.
Porque ¿por qué? Porque, bueno, los seres humanos somos bien complejos y pues uno se encuentra con todo, ¿cierto? A veces uno es tratado de manera muy injusta y esas cosas generan mucho sinsabor. Pero yo le decía, incluso ayer que hablaba con mi sobrina, le decía, vea, esas cosas, esas sensaciones y esos momentos, uno tiene que dejarlos entrar, procesarlos y dejarlos ir.
No es culpa mía, es culpa de la otra persona. O sea, es tu carga, es tu dolor, es tuyo.
Es como el refrán, eso le decía yo también a mi sobrina ayer, que estábamos teniendo una conversación así bien profunda, y le decía yo, lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro, ¿verdad? Entonces uno también tiene que entender que, bueno, analizar si hay algo dentro de eso, también tener introspección y analizar si hay algo que de pronto uno tiene que reevaluar y bueno, pero lo demás, que sea negativo y que dejarlo ir, y no cargar con eso, ni cargar con rencores, porque es que realmente el rencor al que le hace daño es a uno mismo, ¿cierto? Al que lo carga y no, definitivamente.
Lo alimenta, es como un tumor, sí, que vas alimentando, que sigues dando allí y al final te pasa la cuenta.
Sí, y mira, ahorita que mencionabas esto de lo de mucha mujer y lo del... Yo he estado rodeada afortunadamente a lo largo de mi vida por hombres muy bellos, por presencias masculinas muy hermosas. Yo tengo también un masculino muy marcado dentro de mi personalidad. Es obviamente defiendo el feminismo, porque si no fuera por el feminismo yo no estaría donde estoy. Eso nos ha abierto a todas una cantidad de puertas. Esa lucha es una lucha que hay que defender, ¿cierto? Pero no es la lucha contra el masculino, ¿cierto? Es la lucha contra una manera de pensar patriarcal, vamos a decir, ¿verdad? Que es una cosa distinta, no nos vamos a meter ahí pues en la profundidad. Pero no, los hombres, no, el masculino, no, yo amo, y además amo profundamente a mis amigos, a mi padre, a mi pareja. Entonces, no, yo creo que simplemente es partir del respeto, ¿cierto? Del respeto y de encontrar un equilibrio entre todo lo diferentes que somos, reconocer esa diferencia, pero a partir de esa diferencia no tratar de hacer menos al otro, sino de...
Siempre, siempre lo he dicho, no es establecer barreras, sino tender puentes entre lados irreconciliables. En un momento vamos a derrumbar esa barrera y vamos a decir, a ver, por aquí no nos entendemos, pero por esto, y tender un puente y respetar al otro. Pero ¿de dónde viene esa fuerza de mucha mujer, este nuevo disco que es tu primer disco? Este también es tu primer podcast que estamos grabando aquí en Cuba's Restaurant, que es un lugar donde te presentas los viernes en... cuando, según el calendario, ¿de dónde viene la fuerza de mucha mujer? Que está cargado de mucha femineidad, pero de mucha masculinidad también, como tú decías. O sea, que se navega entre ese río de dos aguas, entre ese mar, río. ¿De dónde viene?
Bueno, yo tengo un temperamento bastante fuerte desde que estaba pequeña. Tengo un nombre muy fuerte.
María Raquel.
Ajá.
Es como de telenovela.
Sí, sí.
De la mala de la novela. La mala... Ay, María Raquel, sí, hacer... Sí, sí, es como así.
María Raquel, eres una infame. Sí, total. Y yo te digo, Froilán, que yo sufrí lo que decimos, un poco de matoneo, cuando era pequeña, sobre todo por mi nombre. Porque entonces me decían... Claro, hoy en día hay un montón de niñas que se llaman Raquel. Ay, Raquel, Raquel, el nombre se puso de moda y bueno. Pero cuando yo era chiquita... ¿Cuál Raquel? Entonces me decían, usted tiene nombre de abuelita.
Sí, es cierto.
Usted tiene nombre de viejita. Y yo decía, ay, yo sé que mi mamá sufría, porque yo le contaba y ella decía, porque ella fue la que me puso el nombre. Que además viene de una historia que es muy cómica, porque María Raquel era una novia de mi papá. Wow. Pero el nombre me lo puso mi mamá.
¿Pero simplemente tu mamá sabía?
Claro. En esas historias.
Pero mira qué poder, qué libertad. O sea.
Entonces a eso es lo segundo que voy. Yo soy hija de una mujer que es mucha mujer. Mi mamá es la persona más suave y más... Yo jamás he escuchado a mi mamá gritando ni diciendo una mala palabra. Yo creo que es la única persona que yo puedo decir eso en mi vida. Mi mamá es una dama, pero es una mujer con un carácter y una determinación y una disciplina. Una mujer trabajadora, que me inculcó desde muy pequeña la importancia de la independencia financiera en una mujer. Soy también nieta de un par de abuelas que, aunque fueron amas de casa, porque en esa época, ¿cierto?, que además parieron y criaron una cantidad de hijos.
13, 14, 15, sí, sí, esa época era así.
Que estaban destinadas a su hogar, pero desde su papel fueron matriarcas y te transmiten esa fuerza que, bueno, que la fuerza que requiere levantar una familia de 10, ¿cierto? Entonces vengo, yo creo que de un linaje de mujeres muy poderosas y de luchas feministas, que eso nos lo que te digo, nos ha permitido tantas cosas, ¿cierto? Entonces, y vengo también de desamores.
Claro.
Que hacen que uno también...
Uno viene con su corazón roto también.
Y eso hace que tú conozcas tus límites. y entonces digas, espérate un momentico, aquí ya me dejé, uh-huh, y volví, ya me dejé.
Ya por aquí pasé.
Sí, ya, pero ya no más. Ya. Y entonces eso también te va empoderando y te va dando herramientas para decir, este es mi medidor y este es mi límite y ya.
Y de ahí sale entonces esa fuerza para este disco que está disponible en Spotify, Amazon Music, en todas las plataformas de distribución de música. Mucha Mujer, María Raquel, cuando se termine este episodio, búsquelo y disfrútalo porque tiene ese sabor. Yo lo decía, y está de fondo aquí en esta entrevista, sí, del disco. Tiene ese sabor a trova santiaguera cubana, a feeling, tiene ese sabor de violines, de entrega, y tú me decías que fue un disco que se grabó en vivo, arriba abajo.
Sí,
qué locura.
Froilán, y además es que él no solo en vivo, sino que era una orquesta completa, eran 16 músicos en estudio, una oportunidad que realmente yo creo que muy pocas personas tienen, y yo me considero súper afortunada por poder decir que ese disco, Mucha Mujer, está grabado así, con una cantidad de músicos talentosos, y grabado en vivo, sí, o sea, lo que la gente escucha es lo que es. Entonces, y el disco es sin duda la historia de mi vida, de diferentes cosas que he vivido, desde el amor al desamor, otra vez al amor, a la alegría, porque también, pues, claro, tiene cumbias, tiene sones, tiene boleros, tiene un poquito de todo, pedacitos de mi corazón, digo yo, que están ahí puestos en ese disco, sí.
Un disco que es maravilloso y que también salió su versión en vinilo, que la gente pueda adquirir para que tenga ese valor agregado de lo vintage, de lo que se disfruta.
Sí, además que el es una obra, es digo yo, una obra de arte, el vinilo, porque el arte de la carátula del vinilo, el diseño, es tan bonito, que sí, yo los invito para que lo escuchen y para que lo adquieran también, que está, pues, disponible online en una cantidad de lugares.
Y por un precio que yo lo estuve buscando, un precio que vale la pena disfrutar, y yo creo que siempre, si vibramos con ese tipo de música que tú haces y vibramos con el arte que tú desprendes, tenemos también que, entre latinos, apoyarnos en este país.
Así es.
Tenemos
así
que apoyarnos y apoyar. Y comprar el disco es apoyar tu música, es difundirla. Y quién sabe, puede ser un buen regalo para alguien que disfruta este tipo de música y dice, no tengo qué regalar, no tengo cómo sorprender. Pues sorprende. Y así como ayuda también al artista.
Tienes toda la razón. Así es. De hecho, ayer me escribió una amiga que tengo en Facebook y me dice, María Raquel, ¿dónde lo consigo? Porque se lo quiero regalar a mi mamá, que está en Puerto Rico.
Wow.
Entonces, sí, no, la invitación es a que lo escuchen y lo compren, y bueno, sí, claro, a los que nos guste estos géneros y este tipo de música, pues hagamos todo lo posible para que eso siga siendo posible.
¿Qué te pareció Serendipia? Porque es el primer podcast que grabas, que haces en vivo. O sea, sí, aquí la primera vez. ¿Qué te pareció?
Mira, una fortuna encontrarte y que esto allá se traduzca en este podcast. No, me parece una delicia porque, Froilán, sin duda, nosotros desde el primer momento cuando nos conocimos, hemos...
Química, total.
Una química, una fluidez. Aquí no hay... no ha habido ningún esfuerzo para agradar al otro, ni para que, ay, no, bueno, voy a intentar que este me cae medio gordo, pero bueno, que me toca trabajar con nada. O sea, es como una cosa que ha fluido de una manera muy, muy sincera y muy genuina. Y hoy en día que estamos todos como tan girados a las redes sociales, a el individualismo, a la selfie, yo con yo y con yo y qué estoy haciendo yo, y vamos a mostrarle al mundo lo que yo estoy. A mí, que me ha gustado siempre tanto la radio, que amo la radio desde que estaba pequeña, cuando yo encontré los podcasts, para mí fue, yo creo que yo te lo decía,
sí, sí, sí,
para mí fue una cosa tan maravillosa, porque además te están contando historias, te están hablando de temas que te interesan. Hay de todo, pero además hay una conversación. O sea, es esos podcasts que no son un monólogo, sino que son esto, ¿me entendés? Está el elemento humano de la conexión, del contacto, de la conversación real. Y este que es el tuyo al que me has invitado es realmente eso, es espontáneo, aquí no hay un libreto, acá no hay preguntas preparadas ni respuestas ensayadas. Entonces es muy lindo porque es muy natural.
Bueno, yo te agradezco. Tú eres la que engalana este podcast, sinceramente, porque tienen que escucharla. Tienen que escuchar a María Raquel, su música, para que se enamoren como yo estoy enamorado de tu música, de tu capacidad de asombrar a todo el mundo, de tu capacidad de sonreír siempre. Porque si hay algo que te caracteriza es que siempre estás sonriendo, siempre estás alegre, positiva, buena vibra. Tampoco nunca te he visto, bueno, sí te vi una vez molesta, pero era defendiendo precisamente a las mujeres.
Ay, sí.
Una conversación con un hombre un poco ahí complicado, y ahí María Raquel sacó su estandarte y dijo, no, esta línea sí no la cruzas.
Mi bandera, saqué mi bandera, planto bandera, aquí no.
Y tenemos que agradecer también a Cuba Restaurant, que ha sido tu casa también durante muchísimo tiempo.
Ay, sí,
ahora es como otra nueva temporada que estás por acá, pero aquí has estado con los muchachos de Guataca.
Sí.
Háblame de este ambiente, de este lugar.
Ay, no, Cuba es un lugar que yo quiero mucho y cada vez lo quiero más. Y es un lugar además donde se percibe un equipo de trabajo que es más que un equipo de trabajo. Ustedes tienen entre ustedes una relación tan linda que eso obviamente se va regando hacia la clientela, hacia los músicos que venimos a trabajar aquí. Es un lugar que además a mí me parece lindo porque el tamaño, ¿verdad? Tienen que venir para que lo conozcan.
Tienen que venir. 222 Thompson Street, aquí en Nueva York, a dos cuadras del Washington Square Park.
Donde siempre te vas a sentir bienvenido, ustedes siempre nos reciben con una sonrisa, con un abrazo, con la buena actitud, apoyan la música en vivo, que eso es bueno, imagínate, o sea, eso es esa solidaridad y ese apoyo lo que mantiene viva la música en vivo, ¿verdad? Entonces, no, este lugar es la comida es increíble, la comida es increíble, los tragos deliciosos, la atención es increíble, no tienen que venir, tienen que venir para que lo conozcan y para que lo disfruten tanto como nosotros.
Nosotros agradecemos a todo el equipo de Cuba Restaurant que nos ha permitido, nos hemos cogido como 4 o 10 mesas, pero bueno, ha valido la pena, para que vengan, disfruten y estén con nosotros. Y le agradecemos también al management de este restaurante, a todo el equipo, que cuando se me ocurrió la idea, quiero hacer mi podcast allí. Porque es un lugar que tiene mucho que ver con tu música también.
Claro, todo.
Tiene que ver este ambiente que se respira, es el ambiente en el que yo me gustaría escuchar la música de María Raquel. Lo puedes hacer los viernes aquí en Cuba Restaurant a partir de las 8 de la noche. Vengan para acá que la vamos a pasar bien.
Claro que sí.
Mi amor.
Por acá los veo.
Te amo demasiado.
Yo también.
Te amo demasiado y no es actuación delante de la cámara, ¿no? Porque estamos en cámara. No. Es sincero, es verdad. Y me encanta de que tu disco te vaya muy bien, de que
Muchas
tengas
gracias.
La grandeza de que en un solo día, en una sola toma, hayas grabado esa pieza de arte que es Mucha Mujer, nuevamente disponible en todas las plataformas. Se puede comprarlo en Amazon, pueden comprar el vinilo, ¿en dónde más?
En Amazon hay un montón de plataformas. Si ustedes se van para se van online y ponen Mucha Mujer, María Raquel,
ahí
no,
salen.
Es que son muchísimas las plataformas. Pues uno menciona Amazon, pues porque bueno, es la conocida, la más conocida. Pero también si quieren apoyar otro tipo de distribuidores, hay... No, es que pueden ser 10 o más plataformas en las que el álbum está disponible para comprarlo. Y obviamente, pues, en versión digital. Está en Apple Music, en Spotify, en Amazon Music, en Deezer.
En todos los lugares. Vamos a regar la música latina, vamos a regar esa Mucha Mujer por todos los lugares y vamos a hacer que esas canciones ahora se conviertan, porque eso es otra cosa. Y ya llevamos rato hablando, pero eso es otra cosa. Tu música, de alguna manera, se convierte en la banda sonora de la vida de otras personas.
Claro.
De esas rupturas, tus rupturas, se convierte en la ruptura de otro, se convierte en el encontrar el amor nuevamente, se convierte en la alegría, y eso me parece fantástico, me parece maravilloso de que tú como músico y que el arte sea eso, se convierta en parte de la vida del otro como él.
La compañía que es la música para todos los momentos de la vida, de los alegres, los tristes, los bueno, todo, claro. Seguro. Ojalá
así
que
se,
sí.
Así se acaba Serendipia Podcast por el día de hoy con María Raquel, cantante colombiana, neoyorquina, del mundo, desgarrada de fuerza y de muchísimo, muchísimo amor. Porque, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de algo por primera vez? Yo creo que eso es bueno. Y así, yo acabo mi podcast siempre así, haciendo esa pregunta. Qué bueno es revivir las primeras veces y que nunca se acaben las primeras veces, porque si no, qué aburrido fuera todo.
Ay, sí, es verdad.
La
es
rutina
verdad.
Diaria, completa. La primera vez, no sé, que dije, voy a tomarme un día para mí sola a sentarme a ver niños jugando en el parque.
Ajá.
O, no sé, cosas tan sencillas, pero que hacen la vida tan maravillosa.
Hay que cuestionarse además todo el tiempo y mirar para adentro y... Sí, estamos en movimiento, no somos árboles, entonces hay que movernos y estar todo el tiempo reevaluándonos también, por supuesto. Mira que me voy a poner a pensar en esa pregunta y te contesto cuando tenga la respuesta.
Bueno, quizás esa respuesta sea nuevamente aquí en Serendipia Podcast. Soy Froilán Fontolo Oviedo desde Nueva York, te agradezco, dame acá darte un beso en esa mano. Que adoro, te adoro y nada, el próximo viernes a partir de las 7 de la mañana y luego disponible en todos los repositorios de podcast Serendipia. Este va a estar en video en Spotify y 3 semanas después en el canal de YouTube de Serendipia.
Maravilloso.
Chao.
Por ahí nos vemos otra vez entonces.
¡Mua! ¡Mua! Hasta la próxima. Chao. Abur.
Acabas de escuchar Serendipia con Froilán Fontela. Si quieres más, búscanos en las plataformas sociales y comparte este episodio. Serendipia.